En la zona del Yao Yao, están analizando distintas estrategias para controlar su avance. Bueno, tenemos que hablar de un problema que ya viene de larga data y tiene que ver con esta especie, que es una especie exótica invasora y que está generando muchos problemas, sobre todo en nuestra región. Para eso le agradecemos que nos atienda a Roberto Espósito, el subsecretario de Fauna Silvestre de la provincia de Río Negro. ¿Cómo le va, Espósito? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto, encantado de conocerlos.
Bueno, gracias por atendernos y contanos en principio esta situación, ¿no? Porque viene de larga data, o sea, estamos hablando de una exótica invasora, pero viene copando lugares que en donde antes no había presencia, digamos.
Sí, exactamente. El jabalí es una especie, como tú lo has dicho, invasora y exótica, digamos. Y el punto es que la capacidad de reproducción que tiene elevado y bueno, y viene colonizando distintos ambientes con diversos impactos, digamos, tanto en la parte productiva, en la biodiversidad, porque también compite con especies autóctonas, que es otro de los puntos importantes que nos tienen preocupados. Y bueno, y a su vez hay situaciones, como en el caso de que está pasando en la cordillera, que está avanzando, digamos, se multiplican y avanzan y están cerca de zonas periurbanas, o bueno, como en el caso de Yao Yao. Sí, realmente la población ha aumentado muchísimo. Quiero destacar que el jabalí es una especie, si bien es problemática y tenemos el problema, de hecho ha colonizado distintos lugares que antes no estaba, por ejemplo, en pueblos de la línea sur, que antes no se encontraba la presencia del jabalí, ya ha colonizado distintos espacios. Lo que quería decir es que, a su vez, digamos, es un problema mundial. El jabalí, digamos, diversos países tratan de implementar diversas estrategias para controlarlo. Puedo citar para el caso de Europa, en el caso de España. Es impresionante, digamos, cuesta bastante, no haber digo erradicarlo, sí mantenerlo de control. Nosotros vamos por ver las distintas estrategias que tenemos para ver de qué manera podemos controlar o por lo menos bajar la población de esta especie.
Le consulto porque se había conformado hace un tiempo una mesa provincial del jabalí con distintos organismos y demás, teníamos mucha información, de hecho se estaba trabajando muy fuerte y no recibimos más noticias de esa situación. ¿Cómo se está trabajando eso entre las áreas?
Nosotros, en el caso de lo que es fauna silvestre, venimos trabajando, es más, de hecho hay un proyecto que se está elaborando, venimos trabajando a través de la unidad de enlace con la Universidad de Río Negro, un proyecto presentado por el CONICET. Tenemos una mesa que está formada, a su vez, de las mesas de las faunas provinciales que, digamos, se abordan distintas estrategias en todas las faunas de las distintas provincias. Ahora tenemos un proyecto que está en elaboración, estamos viendo, digamos, donde participa CONICET, Universidad de Río Negro, INTA, Provincia de Río Negro, donde se abordan distintos problemáticas. Lo que tratamos de buscar son herramientas que sirvan para bajar el control. Uh-huh. Es un proyecto a largo plazo, pero ya estamos trabajando en ello. En el caso de Río Negro, para el caso de la zona de, vos me hablabas del Yao Yao.
Sí.
Nosotros tenemos que evaluar estrategias, de hecho ya estamos en contacto con digamos, personal de, digamos, en este caso del campo de golf, que fueron los que manifestaron su preocupación, pero básicamente ya estamos en contacto y lo que vamos a hacer, yo es probable que la semana entrante, sobre fines de semana, esté por la zona de cordillera, porque tenemos reuniones para evaluar el lugar, ver la zona que está afectando y ver de qué manera se puede intervenir. Digo esto porque la provincia hoy por hoy lo que tenemos es el sistema de caza. Casa deportiva, casa comercial.
Claro.
El tema es que en zonas urbanas o periurbanas, por ahí es difícil de implementar ese sistema, ¿sí? No lo podemos implementar. Más que nada por seguridad. Lo que estamos evaluando, ya estamos en contacto con profesionales del INTA que a su vez tienen experiencia en la captura en vivo de la especie. Lo que para hacer eso hay que hacer todo un estudio, digamos, hay que designar, primero ver bien el área, ver de qué manera se pueden instalar jaulas trampa para ver si se captura en vivo. Esta ida a Bariloche para reunirme con la gente, en este caso el club de golf, básicamente es para delinear la estrategia, ver de qué manera podemos hacer captura en vivo de la piara completa. Y bueno, a su vez viajamos con gente de personal de ganadería para ver después cuál es el destino que le vamos a dar a lo capturado. Uh-huh. Bien. Eso es un poco el planteo que vamos a hacer, pero estamos en situación y realmente es preocupante. Pero al ser una zona urbana o periurbana, es complicado el tema de la caza con armas de fuego. Por eso hay que evaluar distintos aspectos.
Uh-huh. Bien.
Pero sí, estamos en el tema.
Aprovecho para consultarle, Espósito, por la actualidad del área de la Subsecretaría de Fauna Silvestre, porque hay unas fuertes denuncias en las últimas semanas por vaciamiento, una situación compleja, ¿no?, que se dio a conocer, que arrancó como una denuncia también de una fundación y ahora se suma la legislatura de la provincia de Río Negro a través de un bloque legislativo pidiendo informes respecto a esta situación. ¿Qué tiene para comentarnos?
Sí, en realidad el pedido es un pedido de informe que es lógico que lo pidan y es lógico que se lo respondamos. No, lo del vaciamiento no es así, es una reestructuración del área. De hecho, hemos sumado gente. El Ministerio de Desarrollo Económico tiene distintas áreas, así como fauna, tiene ganadería, tiene bosques, pesca, digamos, y hay distintos agentes. Uh-huh. Nosotros lo que estamos reestructurando es estamos trabajando en conjunto desde el Ministerio. En el caso de Bariloche, se incorporó personal de otras áreas y a su vez, capacitándose, están haciendo las labores de fauna. Para el caso de la zona atlántica, lo mismo. En la zona que por ahí no contábamos con agentes, quiero decir esto porque parece que la asociación, estamos vaciando el área, que los guardafaunas, en realidad los guardafaunas honorarios son colaboradores. ¿Sí? No quiero decir que no hagan un trabajo útil, al contrario, es un apoyo, un servicio de apoyo, según la ley, a la autoridad de aplicación. Lo que quiero dejar en claro es que guardafaunas, hoy por hoy, en la provincia, no hay designados, la provincia no designa guardafaunas honorarios, simplemente se les extiende un certificado o mediante una certificación, con lo cual pueden prestar su colaboración por un plazo determinado. La provincia, que pasó al Ministerio de Desarrollo Económico Productivo, la de Fauna Silvestre, no contaba con guardafaunas. Uh-huh. Solamente había designado tres guardafaunas honorarios. Eso es todo lo que había. Porque todos hemos pasado alguna vez por la etapa de guardafauna. Yo también soy veterinario. Y en su momento también participé de actividades de colaboración. Pero estoy hablando hace 10, 15 años atrás. He prestado colaboración, he trabajado con fauna en distintas actividades, pero no por ello es permanente. Sí entiendo el reclamo en el sentido de que quiere prestar colaboración, pero bueno, como estamos en la etapa de reestructuración, el marco normativo hay que revisarlo y poner las cosas en claro.
Claro. Ahora, hay datos concretos que, bueno, entiendo puede llegar a ser por la reestructuración, pero por ejemplo lo que refiere a actas de infracción y demás bajaron muchísimo en el último tiempo en relación a lo que se venía haciendo. Por lo menos ese es un dato concreto. ¿Tiene que ver con esta reestructuración?
Yo entiendo eso de las infracciones, pero ¿dónde están? Cuando dicen que bajan las infracciones, me gustaría que, digamos, que sea por nota, una solicitud, y que digan dónde ven que bajan las infracciones. Pues nosotros venimos realizando las infracciones. Uh-huh. No tengo el número exacto ahora, pero en lo que es el periodo 2024 y lo que va del 2025, se realizan infracciones en toda la costa atlántica, en la zona del valle de Conesa, en la zona de Cordillera también. No ha bajado. No sé, me gustaría saber la información de dónde la obtienen, porque realmente se viene trabajando. Es más, estamos trabajando. Cuando yo hablo de reestructuraciones, porque estamos trabajando con el organismo de seguridad también. Están colaborando, prestando colaboración, uh-huh, para controlar un poco más.
¿Y tienen la capacitación necesaria, por ejemplo, brigadas rurales, la policía, para llevar adelante esas tareas cuando es el manejo de fauna silvestre?
Sí, ni hablar. Es muy importante. El año pasado cuando largamos las resoluciones de caza, largamos capacitaciones. Y este año, obviamente, que están presentados y es fundamental capacitar. Tanto, bueno, un poco por ahí va la reestructuración. por la capacitación de los cuerpos de las brigadas rurales, ¿sí? Que no, es cierto que todavía no la hemos dado en todos los lugares, pero los que ya vienen trabajando ya han sido formados y ya conocen qué es lo que tienen, digamos, tienen el conocimiento para poder aplicar la ley 2056. Cuando hablamos de reestructuración estamos hablando de esto, de trabajar en conjunto, ¿sí? De trabajar con los organismos de seguridad y después de revisar el marco normativo de lo que son, en el caso, para el caso de lo que sean los guardafaunas honorarios, bueno, habrá que dar un curso de capacitación, una certificación, algo que los acredite de que tienen el conocimiento básico para realizar esta tarea. No sé si me explico un poco cuál es el objetivo, hacia dónde.
Sí, la denuncia indica que un poco también se bajaron contratos de personas que ya habían logrado como un mínimo de capacitación como para poder trabajar en campo y demás, entonces esa es la situación también que genera polémica, ¿no? Personal capacitado al que no se le renovaron los contratos.
Claro, sí, entiendo. Pero lo que pasa es que hay que separar las cosas. Una cosa es la revisión y ver la evaluación de las faunas honorarios, los contratos que se dieron de baja, no es que se dieron de baja, se finalizó el contrato y se terminó la tarea. Era personal que sí, no hay duda que estaban capacitados, yo no hago juicio de valores de las personas. Simplemente estamos reestructurando, digamos, y los recursos tratamos de aplicarlos para distribuirlos en todo el ámbito provincial. ¿Sí? No sé si me explico. Estos contratos estaban en una zona y por ahí nosotros requerimos más presencia en otras zonas que la provincia no está cubierta. Vemos toda la costa atlántica, lo que es la zona de Viedma, la zona de San Antonio Este, toda la línea sur, toda la cordillera, es amplia la provincia. Entonces tenemos que redistribuir los recursos y ver de qué manera podemos atacar distintos lugares, básicamente para hacer ese control que queremos hacer.
Claro. De todos modos, ellos recorrían toda la provincia, ¿no? Después lo dejaron de hacer.
Sí. No digo que no lo recorrían, pero estaban radicados solamente en un solo lugar. Nosotros necesitamos tener presencia en el territorio. No sé si me explico cuál es la visión que tenemos de producción. Estar más presentes en la zona, tratar de cubrir las distintas áreas, porque no podemos tener todo el personal abocado solamente a una zona y que se muevan para toda la provincia. Es una manera de ver las cosas. Lo que no quiere decir, ¿sí?, que no hayan sido capacitados para nada. Yo no hago juicio de valor de las personas porque realmente sí trabajan, como todos.
Bien. Expósito, gracias por estos minutos.
Por favor.
Hasta luego. Roberto Espósito es el subsecretario de Fauna Silvestre de la provincia de Río Negro. Bueno, charlamos distintos temas en relación justamente a lo que está ocurriendo con las manadas de jabalíes en Yao Yao. Están analizando distintas estrategias. No hay nada concreto, la realidad, por el momento todavía. Bueno, le aprovechamos para consultarle sobre la polémica, ¿no?, que se generó por el desmantelamiento del área de fauna silvestre en la provincia.
16 grados, marca el termómetro. 12 del mediodía, 27 minutos. Ya hay gente ahí cortando el bacalao, digamos. Hay gente almorzando, ¿no?
Sí. Yo recién fui, claro, uno tiene como otros horarios. Sí. Porque recién fui a convidar un bizcochito. Sí. Tenemos un producto de panadería, de paticería. Acá en la radio, y claro, mi compañero del diario me dice, no, pero esto ya es hora de almuerzo. Acá yo ya estoy en plan de almorzar.
Claro, y nosotros yo almorzamos lo veo más lejano, 2:30 claro. De la tarde, más o menos.
Aprox.
Y hay gente que ya está ahí por merendar, digamos. Vamos.
¿Pausa?
Pausa cortita, no se vayan.
Coto, el super número uno de Argentina, te trae los mejores descuentos. Este viernes, exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial. Tenés 25% de descuento abonando con Mercado Pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales.
Para encender una hornalla, para fabricar un libro, para coser un delantal, para iluminar una calle o una sala de primeros auxilios, hace falta energía. Desde la Cuenca Neuquina, impulsamos el desarrollo energético